Ya han llegado nuestras estrellas de la tertulia sanitaria. Sí, 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 sois unas auténticas estrellas. Mundiales. Jaime Alapón.
Estrella mundial.
Wikiproyectos.
Del mundo mundial.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Alguna queja?
No, es una semana... De
Fernando, ¿cómo se ríe?
No lo sé, yo no soy el ministro Ábalos, o bueno, que yo no soy ministro. Eso,
¿usted bueno, también tiene asesores en Wikiproyectos?
Ninguno, yo soy yo mismo. Ninguno.
Pero bien, ¿no? La semana le ha tratado bien.
Sí, estamos en una semana de cambio. Se venía ahora con Poniente, pero está cambiando el tiempo, el sábado dan lluvia, o sea, es... No, ahora no hace nada de frío, ahora hace poniente.
Hace un calor que es de loco.
La calle es poniente.
Decían a principio de semana que volvía el invierno, que hemos empezado por ahí, y no sé, yo... Entonces, ahora no, pero mañana sí. Hoy no, mañana.
De cara al sábado parece
siempre
que sí.
Mañana.
Sí, sí, ¿eh?
Hoy bueno. No, mañana.
Fernando... ¿Qué tal? Fernando Navarro.
Por aquí estamos muy bien, muy contentos. Esta semana casi sin quejas, ¿eh? O sea que...
Casi.
Casi, hombre, siempre hay que algo que mejorar.
¿Viene de Cleaning Up?
Vengo de Cleaning Up.
¿Directamente? ¿No ha podido comer?
Directamente, he comido antes. He hecho un brunch como, o unas morsaret, dependiendo de cómo sea.
Y también nos acompaña hoy en esta tertulia médica, ya nos ha acompañado otras veces, Susana Soler, que es neuro... A ver si lo digo bien, ¿eh? Neurofisióloga. Y responsable de la unidad del sueño del Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre. Bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Ha dormido bien?
Sí.
Uy, qué ha dudado,
ayer
¿eh?
Ayer sí.
Claro, eso a mí parece una tontería, pero es aquello de... El psicólogo, o sea, ¿cómo, quién trata al psicólogo? A los que trabajáis en el sueño,
pues la
podéis
verdad,
tener también problemas de sueño, porque sí, esto
hombre,
no es...
Sí, hombre, claro, siempre como todo el mundo. Pero lo que pasa es que en casa de herrero, cuchillo de palo. Muchas veces nos toca dormir mal, porque hay mucho trabajo que hacer.
Bueno, pues gracias por estar aquí y un aplauso para nuestros contertulios, claro que sí. Jaime, ¿usted duerme bien? ¿Ha tenido que visitar alguna vez la unidad del sueño del 9 de octubre?
No, yo duermo perfectamente, salvo, pero por muchas veces porque me pongo tapones para dormir, también es verdad, ¿no? O sea, si tengo a mi alrededor a alguien que está roncando o tengo una televisión alta y tal, me pongo tapones.
¿O algún piso de estos turísticos?
Nah, eso lo tengo controlado y ahora vamos de camino a Fallas, o sea que imagínate, estoy inmunizado. Pero la doctora ha dicho una cosa muy importante, que lo importante que es cuidar de quien nos cuida, ¿no? Y estábamos en los minutos previos a la tertulia hablando de no sé, de que si era un tema hoy que estaba ahí candente sobre el tema de las guardias de las 24 horas, a ver si las quitan, no las quitan. Y a mí me gustaría preguntarle ¿cómo influyen esas guardias kilométricas de 24 horas en la capacidad de los profesionales para poder atender a las personas con la mente, digamos, despejada, ¿no? O sea, es...
Hombre, pues afecta muchísimo y no solamente porque en esas 24 horas está el periodo nocturno, sino porque cuando llevas incluso más de 7 u 8 horas trabajando, tu nivel de concentración baja y tu nivel de valoración de peligros, de diagnósticos, de cosas, baja muchísimo. De hecho, no solamente es en las guardias, es que parece que se quiere implantar un turno de 12 horas, incluso a nivel diurno, que me parece que no es lo adecuado, sobre todo para temas sanitarios. Es decir, cuando nosotros llevamos trabajando 7 y 8 horas... Ya la novena hora es que ya no estás igual.
Es que en cualquier otro sector ni se plantearía, pero un poco en la medicina, supongo que sobre todo en la hospitalaria, ¿no? En esa vertiente, está como muy asumido esos turnos larguísimos, luego ese descanso.
Luego hay una peonada, luego los trasplantes, luego me paso la noche sin dormir y yo creo que lo que hay es mucha falta de personal.
Yeah,
muchísima claro, falta de personal claro. Y después no se tiene en cuenta pues que después estamos trabajando con vidas humanas, da igual que hagas un diagnóstico más importante o menos importante, a lo mejor la equivocación empieza con un diagnóstico malo o leve y sí, después esa equivocación pues llega a una cosa grande, es decir, yo creo que nos deberíamos plantear esos turnos tan largos.
Fernando, ¿tú cómo lo ves? Sí. Porque yo sí que hablando con gente que trabaja en el sector, sean médicos, sean enfermeros, enfermeras, sí que tienen un poco normalizado eso de hacer turnos tan largos, luego descansar a lo mejor un día y medio, hacer guardias eternas, no sé, ¿cómo...?
A ver, lo que dicen que el cuerpo se acostumbra a todo, pero no, porque al final todo tiene sus consecuencias en el cuerpo mismo y en el ajeno, porque efectivamente no se puede mantener el nivel de concentración. Y además, las guardias suceden tanto en hospitales como fuera del hospital, que tenemos los puntos de atención continuada, en los cuales los médicos de familia hacen, y digo hacen porque yo desde hace unos pocos años no estoy haciendo guardias de 24 horas, pero hacen guardias de 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, al final todos hemos hecho esas guardias tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Pero es que aquí hemos pervertido la palabra guardia, porque no están de guardia 24 horas, es decir, no están por si acaso, están trabajando de turno 24 horas, sí. Es decir, prácticamente están atendiendo a un trabajo constante y continuado. Y como mucho podemos decir que a lo mejor en una guardia de 24 horas...
Igual hay una franja, ¿no? De 3 de la mañana
o 4 horas
a 6 que a lo mejor
pueden descansar. Pero el resto de tiempo están atendiendo un turno completo de trabajo con su momentito para a lo mejor cenar y para ir al servicio justo. Es decir, lo digo porque muchas veces... amigos que son de fuera del sector me preguntan, ¿y qué estás? ¿En una habitación durmiendo o haciendo tus cosas? Y
como el que está de vigilante, ¿no?
Suena la campanita,
como un bombero.
O te avisan cuando viene alguien. Y no realmente. En los hospitales siempre hay alguien, en urgencias. No sucede que un hospital no haya nadie en urgencias.
Nunca.
Y en un centro de salud, en un puesto de atención continuada, es excepcional los ratitos que puede haber que no haya nadie. Por lo tanto... ya empezamos también pervirtiendo la palabra, que son turnos de 24 horas, no son guardias. No estamos ahí por si acaso, es decir, están ahí, estamos ahí disponibles y trabajando, que yo creo que también es el gran problema de esos turnos de 24 horas. Pero bueno, al final responden pues a dos cosas. Primero, a una remuneración por parte de un salario base que es insuficiente, entonces
o sea, que,
pues
que
tampoco
médico,
nos quejamos demasiado.
Al profesional diríamos le interesa económicamente que... Que le paguen algo más por esas horas.
Bueno, claro. o es por mal. Donde nos asoman el muñequito, ¿no? Dicen, bueno, pues si no tendréis que hacer más horas. No, hombre, a ver, a lo mejor lo que hace falta es un salario base, no tantos complementos, sino un salario base adecuado. Y luego, por otro lado, pues esconde la falta de personal, claramente, que tenemos, porque es mucho más barato tener una persona trabajando 24 horas que a tres personas 8 horas.
Con un contrato.
Y ojo, que lo que se ahorran es para todos, que es la seguridad social. Pero bueno, eso lo saben los gestores y los que más o menos controlamos algo mínimamente de contratación. Sabemos que es más barato que una persona trabaje más horas que tres personas trabajen las mismas.
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que es ahí, tenemos un gran problema y un gran debate, pero yo creo que desde luego no son sanas. Entonces...
Sin duda. ¿Y eso realmente ese debate se plantea, se aborda de alguna manera? Ya sé que no... Que hoy en día no se ha tomado medidas, pero está por lo menos ese debate encima de la mesa.
Pero para que lo visualice el oyente, por ejemplo, hoy nadie entendería un transporte público, un camionero, sin un tacógrafo que hace determinadas horas, porque se convierte
en un
peligro público, no solamente para él, sino para el resto
los camioneros,
de vehículos.
Si por
¿no?
ellos fueran, y entonces, eso pasaba hace décadas, harían muchas más horas.
Entonces si la DGT se plantea la seguridad de los otros vehículos y ponen multas a quien se salta las normas y tal, parece un poco de perogrullo el que los profesionales que cuidan de nuestra salud, oye, pues que estén en condiciones para que no les perjudique ese horario tan prolongado y tan machacón, ¿no? La realidad es diferente.
A alguien no le interesa ponernos tacógrafos.
Sí, sí, sí. Porque eso, Susana, explicado desde el punto de vista de un profesional del tema del sueño, claro, una persona, lógicamente, pues debe dormir, no sé, sus 6, 7, 8 horas. Y si no pasa eso, nuestro cuerpo como... O sea, ¿qué sucede?
Hombre,
es algo lógico, de todos lo vemos, pero desde el punto de vista
lo fundamental es el cansancio que se produce a nivel cerebral y a la hora de respuestas ante determinadas situaciones. Después tú no tienes, en un determinado momento, no tienes todos tus conocimientos y toda tu mente preparada para ver un enfermo. ¿Vale? Porque muchas veces vienen enfermos, no solamente vienen enfermos graves a urgencias de un hospital, como dice el compañero, es que a lo mejor la urgencia empieza en el centro de salud y en esos, profesionales que están en el centro de salud. Entonces, fundamentalmente lo único que pasa es que estás cansado. Y si además de llevar todas las horas del día, desde las 8 o 9 de la mañana que empieza la guardia, a las 9 de la noche sigues allí, a las 12 de la noche sigues allí, porque, bueno, todo el mundo piensa que el médico duerme, vale.
Lo que hablábamos
el médico
antes,
duerme,
¿no?
Porque baja la urgencia, pero hay urgencias y hay guardias que son muy malas y que no te dejan dormir ni en toda la noche. O sea, has estado trabajando todo el día y si tú tienes una urgencia mala, puedes estar toda la noche también sin dormir. Uh-huh. Entonces, eso es contraproducente para nosotros, por supuesto, pero para el paciente que te llega y a lo mejor te llega con un infarto que no tiene una clínica normal, de la que nosotros habitualmente conocemos, y entonces no lo piensas o no lo has pensado y entonces, ¡pam!, se te pasa. Entonces, ese es el problema, que tú no estás al 100% para poder responder al 100% para ese paciente, porque pueden haber muchos pacientes, pero tienes que estar al 100% para cada uno de ellos,
claro.
Se supone, ¿vale? Entonces ese es el sentido que hay que darle. Yo creo que las guardias de 24 horas nos las tendríamos que plantear después, aunque libres al día siguiente. Has estado 24 horas trabajando, no hay ningún profesional en ningún sector que trabaje 24 horas, ninguno. Sí.
Hay que incluir una variable más de peligro, porque no es que esté solamente esas 24 horas trabajando o esas 12 horas, es que luego se va a casa y coge un coche o coge una moto, con el consiguiente peligro que produce
¿Qué
para
ocurrido?
Él.
¿Qué ha ocurrido?
Claro, claro.
No es infrecuente, o sea, yo creo que todos, los que trabajamos, hemos trabajado en un hospital, en un servicio de urgencias, todos conocemos, o algunos lo han sufrido en sus propias carnes, algún compañero o alguna compañera
lo
que ha tenido un accidente, yendo o volviendo del trabajo, sobre todo yendo saliente de guardia, porque se ha ido a su casa, porque se ha ido a visitar a su tía, por lo que sea, que es un accidente in itinere, pero desde luego que es innecesario completamente, y esto pues son accidentes laborales que pueden ser muy, muy, muy graves, y esto sí sucede, o sea, todos conocemos a alguien y pues igual que las guardias lo tenemos normalizado. Ah, pues nada, salía de guardia y mira, se durmió, es que tenía que haberse quedado descansando, hombre, ya, pues no. Pues
esto
lo que no tienes que pasar.
Esto que hablamos, o sea, realmente es muy fuerte, ¿eh? O sea, que no se aborde seriamente esta situación y casi se normalice, ¿no? Un poco dentro del sector.
Pues a alguien no le interesa, pero yo creo que a los profesionales nos interesa a todos. No solamente las guardias de 24 horas, sino las jornadas de más de 8 horas.
Porque eso también sucede.
Es que también ahora lo novedoso es que tú trabajes mañana y tarde y libres al día siguiente. Ya, pero es que trabajar mañana y tarde no es lo mismo que ir a una jornada de 8 horas. Tú a partir de las 8 horas estás muy cansado y no puedes rendir igual. Y tampoco para la administración es lógico que un profesional haga un doble turno que no está descansado y después libre un día entero al día siguiente. ¿Pero por qué?
¿Eso se está planteando hoy en día?
Sí, se está planteando.
Bueno, en muchas unidades ya se están desdoblando en vez de 24 horas, hacer dos turnos de 12 horas.
Ya, media jornada, ¿no?
Y luego no hay que olvidar los que el trabajo a turnos tampoco es
una bueno
solución,
para
el, sobre todo para el tema del sueño, que estamos también aquí debatiendo de forma de trasfondo. Tampoco el trabajo a turnos es una solución, o sea, la cantidad de trastornos de sueño que origina tanto guardias de 24 horas como el trabajo a turnos, mañanas, noches, mañanas, tardes, noches, o sea, todo lo que suponga un cambio fuerte en la rutina del sueño va a suponer un
impacto
problema
sobre la salud.
Es que Susana antes comentaba que a partir de 7, 8 horas el cuerpo está cansado y yo pensaba eso, ¿cómo? O sea, ¿cuántos días luego arrastras el hacer un día de 24 horas sin dormir, ¿no? Eso luego arrastras días y sueño.
Hay veces que al día siguiente a lo mejor te acuestas a dormir, te levantas y no sabes dónde estás.
¿Y qué hora es?
Y cuando haces muchas guardias, que a lo mejor haces 6 guardias al mes, 8 guardias al mes, hay veces que dices, ¿dónde estoy? Hombre, si has conseguido dormir algo durante la guardia, 3-4 horas, vale, pero si tienes una guardia mala y no duermes en toda la noche, ¿qué eso ocurre? Al día siguiente, es que no sabes ni dónde estás. Te levantas y dices, estoy en la guardia, estoy en casa.
O sea, la falta de sueño es acumulativa. Esto es como lo de la exposición al sol. Yo siempre he oído a Fernando que dice que nuestra piel tiene memoria, ¿no?
De hecho, si tú duermes bien durante un tiempo, puedes tolerar bastante bien no dormir mucho una noche. Pero como lo lleves continuadamente, llega un momento en que ya no aguantas. Y por eso se piensa que tiene una cierta dosis acumulativa.
Sí, sí. Bueno, de hecho, más que los, por ejemplo, los prejuicios de la salud, por muchas enfermedades la recomendación para no desestabilizarse, estoy hablando de depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, pero enfermedades que tenemos mucho más asimiladas, como puede ser una epilepsia, las recomendaciones siempre son la diabetes, que se mantenga
incluso la diabetes
en los ritmos sueño vigilia,
descanso y una jornada
la dosificación de la insulina puede cambiarte completamente porque hagas una guardia. Entonces, en todas estas enfermedades, para evitar descompensaciones, lo que se recomienda es que tengas un sueño con una rutina determinada, la migraña también, que cumplas tus horas de sueño, porque si no vas a estar peor. Vas a estar peor y se van a desencadenar más crisis. Por lo tanto, ya no solamente en una persona sana tiene efecto, sino que enfermedades correctamente tratadas pueden descompensarse solo por este motivo. Uh-huh. Bueno, solo entre comillas. O sea, que es un motivo realmente de mucho peso. Otra cosa es que una persona pues necesite dormir 6 horas y otra 8 horas. En nuestra consulta de medicina de familia es muy frecuente que venga pues persona añosa, que quiere algo para dormir. Pero bueno, si durante toda su vida ha dormido 6-7 horas, no vamos a conseguir que duerma 6-7 horas del tirón. Quiero decir, si toda la vida es eso lo que ha dormido, pues va a dormir eso. No podemos pretender que se vaya a dormir a las 10 de la noche y que se despierta a las 10 de la mañana. Eso es imposible. Entonces, también ahí hay que saber qué objetivo persigues.
Ahora que has dicho personas ya entradas en año, ¿afecta el paso del tiempo, la edad, al ritmo del sueño o no tiene por qué? O sea, ¿se duerme peor cuando uno es
más se duerme nueva? Peor o, con sí. la edad, sí.
¿Y eso qué explicación?
Es parte del envejecimiento.
Sí.
Vale, se duerme peor y la composición del sueño también es distinta. Vale. Se hace menos sueño REM. Vale, se hace menos sueño profundo, se hace más superficial y bueno, tiende a dormirse menos horas, es parte del envejecimiento.
¿Y tener sueños es bueno o malo? Es decir, la gente que sueña constantemente y se acuerda, eso significa
ni bueno ni malo. No, pero significa que a lo mejor el sueño, quiero decir que las fases de sueño REM se hacen más largas durante conforme va avanzando la noche. Entonces normalmente supone pues que cuando te despiertas,
para que la gente lo entienda, el sueño más profundo. No.
Es parte del sueño profundo.
Vale.
¿Vale? Sueño profundo puede ser sueño fase 3 no REM y fase 4 y fase no REM, que es también sueño profundo, pero es donde pues nosotros tenemos todas las ensoñaciones, todos los sueños. Entonces, esa fase REM, que se hace en varios ciclos durante la noche, es mucho más larga al final de la noche. Entonces, si nos despertamos en esa fase REM, pues posiblemente nos acordemos más de los sueños que hemos tenido.
Siempre me ha parecido muy curioso eso de los sueños.
No sé si la pregunta es un poco chorro o qué, pero...
dale, Jaime, dale.
No me quiero quedar con la duda. Es decir,
seguro que hay personas que la tienen.
Vosotros, supongo que la unidad del sueño no hacéis investigación sobre los sueños, pero ¿alguna investigación relacionada con la calidad del sueño y los sueños propiamente dicho hay? Es decir, si sueñas...
Sí.
Pongamos en cosas alegres, etcétera y tal, la calidad del sueño es mejor. Si tienes pesadillas, el sueño
pues
es más profundo.
Muy bien, muy buena esa.
Pues
Jaime,
de eso no tengo mucho conocimiento. Sé que se están intentando hacer estudios con referencia a los tipos de sueño y controlar esos sueños. Pero eso es algo que...
¿Controlar?
Bueno, sí, hay gente que ya está entrando en esas cosas. Pero es algo como muy novedoso y algo en lo que es difícil concretar. Así como sabemos medirlo y tal, lo que es el contenido de los sueños y poder controlar el contenido de los sueños ya es un poco más difícil. Pero no te digo yo que ya hay cosas así.
Ya no a Susana, que está especializada en el tema del sueño, en... en medicina de familia, en atención primaria, Fernando, suele acudir gente, pues así, abiertamente, con problemas de sueño, por, y cuál es un poco el perfil, si lo hay, no sé, ¿qué te encuentras?
A ver, nosotros abordamos el sueño de una forma muy, muy básica, porque básicamente en los estudios que tenemos es la entrevista clínica. No tenemos a nuestro alcance, y de hecho las personas conocen mucho la unidad del sueño y muchas veces piden que les remitamos a la unidad del sueño, pero el abordaje básico constituye una anamnesis, que es una historia clínica, es decir, hacerle las preguntas al paciente, saber qué características tiene ese sueño, saber cuánto tiempo de evolución. Porque lo último es dar algo, porque al final el sueño es un fenómeno que es complejo y que es está muy condicionado por la conducta y por los hábitos que la persona tiene. Y como yo digo, cada uno que se vaya a dormir como quiera, pero si uno tiene problemas de sueño, tiene que cumplirlo. Es decir, si otra persona está viendo el móvil y se queda roque, pues me parece fenomenal. A esa persona no va a venir a mi consulta a preguntarme. Pero al que me pregunta, lo siento, le tendré que decir que en la cama no puede estar mirando el móvil y que la cama es para dormir.
Es que yo creo que mucha gente no es consciente de un poco lo que deberíamos hacer o antes de ir a dormir. ¿Qué sería lo ideal? O sea, quiero decir, por ejemplo, ¿cenar a las 11 y acostarte? No, o que imagino que es una de las cosas.
A ver, los consejos más sencillos y básicos es, primero, llegar relajado a la cama, ¿no? Uno no puede llegar excitado después de haber tenido una discusión o recién llegado del gimnasio, por ejemplo. Ajá. ¿Vale? Que la cena no sea una cena pesada, sino que haya pasado un tiempo prudencial desde la cena. Que el ambiente sea tranquilo y que venga también de un ambiente previo tranquilo, de sentarse un ratito a charlar o lo que sea, está bien. Y que la habitación esté a oscuras también, porque para el sueño necesitamos oscuridad, si no también nos activa, nos dificulta alcanzar esas fases profundas del sueño. Esos serían los consejos principales. A partir de ahí, pues ya pueden surgir una serie de problemas que sí que puedan hacer necesario pues un tratamiento u otro tratamiento. Pero desde luego eso es lo básico que la persona tiene que cumplir para saber que por lo menos la higiene del sueño está siendo correcta.
Porque os encontráis casos, Susana, ¿no? De gente que viene con problemas de sueño, pero en realidad viene también por unos hábitos que no...
La mayoría de patologías de los que vienen a preguntar por trastornos del sueño, la mayoría lo que no tienen, como bien dice el compañero, no tienen unos buenos hábitos de sueños. La mayoría de trastornos del sueño que aparecen se podrían solucionar con esas medidas básicas.
Fíjate. Y seguro que mucha gente acudirá como, deme algo para dormir, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es la medicina que criticamos tanto, es la medicina finalista, ¿no? Sí, o sea, el decir, yo vengo con el problema, deme usted la solución. Claro. Cuando resulta que la solución es apuntarse a un gimnasio, comer bien, llevar una vida saludable... Eso ya no nos gusta tanto. Pues para el sueño viene a ser lo mismo.
El paciente dirá,
para recomienda eso libros. No dar pastillas.
Bueno, pues estamos llegando al final. Les cedo un turno de conclusiones. Doctora Susana Soler, ¿algún mensaje que quiera mandar a nuestra audiencia? ¿Alguna última reflexión?
Pues bueno, que en principio, a pesar de que trabajamos con turnos muy largos, de 24 horas, de 12 horas, los profesionales médicos intentamos estar al 100% en la atención y estar los más despejados posibles y con poco sueño.
Jaime Alapón.
Pues yo voy a concluir con la famosa frase esa de la vida sueño y los sueños sueños son, ¿no? Así que, pues nada, esa es mi frase.
Magnífico, magnífico, brillante como siempre.
Para algunos debería de ser pesadilla, ¿sabes? O sea que, pero bueno.
Fernando.
Nada, que consulten a los médicos de cabecera, pues cualquier problema que pueda haber con el sueño, porque hasta los consejos más básicos, si la información está, pero si no se da como formación, pues no la vamos a tener nunca.
Pues ha sido un placer, como siempre. Gracias por habernos acompañado y que duerman bien hoy, ¿eh? Descansen.
Igualmente para todos.
Gracias, seguimos.